Bien, y ya sin más dilación, pasamos a la primera ponencia de esta jornada, la ponencia inaugural, que corre a cargo precisamente del profesor José Manuel Díaz Lema y que lleva por título Sostenibilidad financiera y administración local, en especial el problema de la planta. José Manuel Díaz Lema tiene un currículum tan extenso como acreditan sus numerosas publicaciones, sus muchísimas ponencias presentadas tanto en territorio nacional como extranjero, una actividad académica completada, por otra parte, con actividades de consultoría para instituciones públicas y privadas en temas propios de derecho público, como no podía ser de otra forma, y ha participado, conviene resañar, en la elaboración de textos normativos, incluidos planes urbanísticos, en cuanto que experto también en materia urbanística. Sus ámbitos de investigación están relacionados con el derecho local, el derecho público económico, el derecho urbanístico, los derechos fundamentales, y son muchos, como digo, los libros que ha publicado este profesor, cuya cátedra está en la Universidad de Valladolid. Los conciertos educativos, el sector energético, subvenciones y crédito oficial en España. Es decir, en los profesores universitarios a veces se da la paradoja de que esto que nos lleva tanto tiempo y que llena nuestros días y que nos dan tanto trabajo, luego cuando lo queremos trasladar al auditorio les aburrimos. Y entonces yo no me atrevo a decirlo todo. Que sepan que es una de las personas más reconocidas en el derecho administrativo español y que a mí particularmente me gusta por lo didáctico que es. Espero que a ustedes les parezca igual. Tiene la palabra el profesor Díaz Lema.
Bueno, pues prácticamente voy a continuar con lo que decía hace unos minutos a propósito de la presentación, en la que quizá me he extendido un poco y casi más que una presentación, que ya una preponencia, ¿no? Pero bueno, como las cosas están relacionadas unas con las otras, yo creo que esto tiene muy poco importancia. Lo importante es que es el contenido, que vayamos al grano, que podamos explicar realmente este asunto que tenemos entre manos, ¿no? Como decía la directora hace un momento, este tema de la sostenibilidad financiera y en concreto de la... Perdón,
es que he sido yo el que movía. Y en concreto la sostenibilidad financiera de las entidades locales es algo que surge evidentemente como consecuencia de la crisis financiera en la que estamos envueltos todavía. Por cierto, y más en concreto analizando los textos normativos de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que recordarán que se ha producido hace unos años, camino de 4 años. Como consecuencia de ello, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del año 2012 dice que deben reformarse las administraciones públicas para garantizar, uno, la estabilidad y, dos, la sostenibilidad. La sostenibilidad quiere decir que es, términos textuales, consagrar la estabilidad presupuestaria como conducta financiera permanente de todas las administraciones públicas. Se trata, por tanto, de asegurar un manejo de los ingresos y de los gastos de manera permanente en el funcionamiento de las administraciones públicas. Y por descontado, esto tiene que ver con nosotros. Y la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local trata de volcar o vuelca en el ámbito local todos estos principios y preocupaciones, de manera que no se trata tanto de resolver de una manera coyuntural los problemas financieros de las entidades locales, que eso también, ¿no?, sino que con una visión más a largo plazo debe o debiera resolverse de una forma permanente, ordenar la administración local española con arreglo a estos principios. Dicho esto, a mí se me plantea, y por tanto les planteo a ustedes, para reflexionar sobre todas estas cuestiones, lo siguiente. ¿Realmente podemos decir en España que con la estructura de la actual administración local española, los 8.100 y pico municipios, realmente esta estructura está capacitada para lo importante que es prestar servicios a los ciudadanos españoles o no españoles? Y la respuesta que uno obtiene inmediatamente es no es así. O sea, si ponemos de un lado, de un plato de la balanza, la prestación de los servicios y del otro lado la organización administrativa, uno tiene la impresión de que lo que prima y lo que domina en las instituciones españolas, en este caso las locales, es la propia organización administrativa, que es la que condiciona lo que se hace o lo que no se hace, mientras que, por el contrario, la prestación de los servicios ocupa un puesto subordinado. En otras palabras, está al servicio de la propia organización administrativa. ¿Por qué razón, dicho de una manera sencilla, suponiendo que en la ciudad de Santiago, donde estábamos, tuvieran o tienen sus ciudadanos, pongamos por caso, un nivel de servicios 100. Supongamos que, de hecho, me parece que sucede, a 10, 15, 20 kilómetros, los pueblos que están por ahí cerca, supongamos que tienen un nivel de prestación, pues yo qué sé, 20, 25, 30, 50, evidentemente muy inferior. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los que viven a 10, 20 o 30 kilómetros de Santiago tienen que tener un nivel de servicios inferior? No hay ninguna razón. La única razón es que Santiago es una ciudad relativamente grande, entre comillas, y los otros son pequeños. Es decir, que los servicios se deciden en función de la propia organización administrativa. Y esto, señores míos, es el mundo al revés. No hay ninguna razón por la que esto tenga que ser así. Por tanto, como desideratum, lo que debiéramos procurar es que todos los españoles, estén donde estén, tengan, o se debe procurar que tengan, el mayor nivel de servicios locales en cantidad y en calidad. Y, por tanto, y aquí está la cuestión, hay que adecuar la organización administrativa y someter la organización administrativa para conseguirlo primero. Esta es la clave del asunto. ¿Qué tipo de reformas? Bueno, lo veremos. ¿Que eso es complicado? Pues se verá. Ahora, lo que no puedo hacer es decir, es que... estos señores tienen que tener unos servicios mínimos, como veremos dentro de un momento, porque su pueblo es pequeñito. Oiga, no, eso de ninguna manera. Es que es flagrantemente, si me lo permiten, inconstitucional. Pero ¿por qué unos españoles van a tener unos servicios mínimos y poquitos y los otros más y todo? ¿Por qué unos viven aquí y otros viven allí? Es que eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y, por tanto, para poner las cosas en su sitio, lo que hay que decir es, no, lo primero y lo que domina, el plato de la balanza que domina, es la obligación de las instituciones, en este caso de las locales, de prestar la mayor cantidad y calidad de servicios posibles, evidentemente, en condiciones financieras razonables, obviamente. Y a partir de ahí, y la estructura administrativa que se cree debe estar al servicio y debe ser instrumental de eso. Esta es la clave de todo este asunto. Que lo que importa aquí son los intereses y los derechos de los ciudadanos y no la organización administrativa, que tiene que ser instrumental y que tiene que ir, evidentemente, detrás de lo anterior. Si no tenemos claro eso, pues no vamos a ningún lado. Pero eso realmente es así, ¿no? A este punto ya no se trata de opinar, lo que realmente no puede ser de otra manera. La organización administrativa está para servir, no está para ser servida, por utilizar los términos bíblicos, ¿no? Está para servir, no para ser servida. Pobre de nosotros, ¿no? Más todavía en un momento en que estamos pidiendo, vía impuestos y demás, a los ciudadanos, pues en fin, estamos pidiendo mucho, ¿no? Por tanto, hay que devolver también. Bien, paso siguiente. Este principio de sostenibilidad financiera sobre la administración local, sobre todo en la ley del 2013, tiene, en la ley del 2013 y en general, ¿no? Tiene dos consecuencias. La primera está bastante clara en la ley, la otra está un poco más difuminada. La primera consecuencia tiene que ver con la propia determinación de las competencias locales, sobre la que después se extenderán otros ponentes, pero yo ya lo voy adelantando, ¿no? Y es que la ley de bases de 1985, a la hora de determinar las competencias locales, parte de lo que podríamos llamar un criterio mezclado, un criterio mixto, ¿no? Porque, por un lado, establece cuáles son las concretas y determinadas competencias que tienen los ayuntamientos españoles, incluso los mínimos, en función de la población, como todos sabemos. Pero, por otro lado, fomenta la iniciativa local a través del ejercicio de actividades puramente económicas. Claro, con ello, claro, como decía antes, es un modelo mixto porque no es exactamente un modelo de competencias específicas, pero tampoco es formalmente un modelo de competencia general, como el alemán, que lo único que dicen las leyes locales de todos los estados alemanes, porque no hay ni un solo artículo federal, es todo de los estados, competencias, lo que quieran, punto. Esa es la competencia general, lo que quieran, salvo que los estados decidan otra cosa. Claro, las leyes estatales decidan otra cosa. Pero bien, ese no es nuestro modelo. Nuestro modelo es una mezcla de un sistema específico y un sistema que, en términos prácticos, terminó convirtiéndose en una competencia general a través de una iniciativa de los municipios, fomentada y deseada, en parte, fundamentalmente, por una razón política obvia, porque se trataba de sacar a los ayuntamientos españoles de la situación, como diría yo, del pozo en el que estaban desde hacía décadas, ¿no? Y la forma de hacerlo, evidentemente, y esto hay que reconocerlo y es muy razonable, era precisamente eso, permitirles hacer e incentivarles para que hicieran todo aquello que en principio les pareciera bien. El resultado de esto ha sido no una competencia general o universal en sentido estricto, algunos dicen que existe, pero yo creo que no existe en el derecho español, o sea, en la ley del 85, pero el resultado ha sido la creación de esa distinción que se conoce en la práctica como, frente a las competencias legales o previstas en ley, las competencias o servicios impropios. Hay unos propios que son los legales y otros que son los impropios, no surgen de la ley, sino que surgen, en definitiva, de la voluntad municipal. Claro, este modelo, como el que hemos vivido durante décadas, puede tener muchas ventajas. Y desde luego, desde el punto de vista del favorecimiento de la autonomía local, la iniciativa local, puede estar muy bien. Pero hay que reconocer una cosa. Es un modelo que es caro. ¿Por qué? Porque tiende al gasto. Por su propia naturaleza tiende al gasto. Es obvio. Si uno puede hacer lo que quiera, pues termina haciéndolo. Y la presión de los propios ciudadanos, etcétera, pues termina ahí. Pues bien, con el nuevo marco legal de la Ley 27/2013, en definitiva, con esta nueva visión de la sostenibilidad financiera, lo que pretenden los nuevos textos es, digamos, darle una pequeña vuelta, tampoco dramática, a esta cuestión. Es decir, lograr un ajuste más estricto entre ingresos y gastos, entre recursos financieros y competencias. Y trata de conseguirlo de una manera que tampoco es tan brutal como a veces se dice, ni muchísimo menos, ¿no? Básicamente dice lo siguiente: lo primero que tiene, es algo casi de sentido común, lo primero que tienen que hacer los ayuntamientos españoles, de acuerdo con el dinero que tienen, es cumplir y realizar sus competencias propias o legales. Y una vez que demuestren que han cumplido esto, y si tienen dinero, dicho entre comillas, entonces es cuando pueden llevar a cabo los servicios o competencias impropias. Esto es bastante lógico, es que no tiene ningún sentido, dicho así rápidamente, yo qué sé, que un municipio que no tiene bien resuelto, yo qué sé, la recogida de basuras, se dedique a hacer no sé qué virguerías por ahí, ¿no? Mire usted, lo primero es lo primero. Y una vez que usted tenga hecho lo primero, entonces vayamos a lo segundo, ¿no? Esta es la lógica de la ley, que yo creo que es bastante razonable y que en el fondo trata de volver en esa dinámica entre un sistema de determinación específico de competencias y un sistema de competencia general, vuelca el sistema español hacia un sistema de competencia específica. Y hay que decir que esto ha sido lo tradicional español durante generaciones, desde el 19. Ha sido absolutamente dominante. Es decir, la competencia general, que en parte, como he dicho antes, entra de una manera un poco escondida, pero en definitiva algo entra, al menos, en la ley del 85, es una cosa rara en el derecho español. Lo dominante en el derecho español y en otros es un sistema de competencia específica. Y en este punto también hay que decir otra cosa, ¿no? Porque a veces se tiende a pensar que un buen sistema local un sistema en que se refuerce y se mantenga la autonomía local forzosamente debe ser un sistema de competencia general. No es cierto. Si en lugar de ser ustedes españoles fueran ingleses, dirían, oiga, ¿a cuento de qué? ¿Es que acaso el sistema local inglés es un sistema de menor calidad que el alemán porque uno sea específico y el otro sea general? De ninguna manera. O sea, esto no es cierto. Puede ser un sistema local muy sólido y muy fuerte teniendo competencias específicas. O sea, ¿por qué? Sí, pues no hay por qué identificar autonomía local forzosamente con competencia general universal. No hay razón para hacer eso. La clave aquí, al final, está, como siempre, en el dinero. Un sistema de competencia específico bien financiado forzosamente produce unas entidades locales fuertes y saneadas. No hay ningún problema. Ningún problema. En definitiva, concluye esta primera parte, lo que hace la nueva legislación es sustituir la iniciativa local, que es a lo que tendía la ley del 85, sobre todo por esas razones históricas que he dicho, muy comprensibles en su momento, por otro lado, por la decisión del legislador. Si la decisión del legislador estatal y autonómico están bien concebidas, yo no veo que haya ningún problema. Paso siguiente. El paso siguiente, la cuestión siguiente que provoca y sobre la que obliga a reflexionar todo este tema de la estabilidad y la sostenibilidad financiera es el de la planta local. Hay trabajos, artículos, libros escritos en los últimos años sobre esto, abundantísimos, lo que demuestra que estamos ante un tema muy gordo y muy serio. que arrastra el derecho español y la organización administrativa español desde hace, no décadas, generaciones. Este es un tema, lo comentábamos hace un momento antes de empezar con la sesión, pues un tema que se arrastra desde el 19, con vaivenes, incluso se puede ver muy bien las orientaciones de los distintos partidos políticos, etcétera. Y, en definitiva, como yo le he comentado medio en serio, medio en broma, antes de la sesión, como digo, claro, es que es algo que nos tenemos que plantear, porque en el fondo tenemos una organización local pensada para cuando se iba de un sitio a otro en España caminando o a caballo o en burro, y eso ha desaparecido. Gracias a Dios, vamos de un sitio a otro, a veces en unos minutos, en coche, Y bueno, y evidentemente eso quiere decir que hay que adecuar las estructuras administrativas a la realidad que tenemos hoy, ¿no? Pues bien, como digo, la clave de este asunto formalizado es la siguiente. Es preciso adecuar la administración local española a las características del asentamiento de la población, que en España son muy particulares, como decía al comienzo de esta en la presentación. Son muy particulares. La población muy concentrada, espacios medio vacíos o semi vacíos, etcétera, ¿no? Y buscando, en definitiva, también lo adelantado hace un ratito, la prestación de servicios públicos en condiciones eficientes. Esta es la finalidad. Y todo lo demás, en fin, pues ya lo sabemos que hay inconvenientes, trabas, etcétera, pero esto es lo que hay que ir a buscar. No una estructura local cualquiera, sino una estructura local a la medida y según las características del asentamiento de la población en España. Me va a permitir una pequeña digresión, que he dicho en alguna ocasión, pero yo creo que vale la pena. ¿Alguien se cree que la estructura de la administración local española puede ser igual, pensemos en Galicia, o en Cataluña, o en Extremadura, que son regiones de un territorio parecido, una superficie parecida, 40.000, un poquito más, un poquito menos, kilómetros cuadrados? Que pueden tener algo que ver su estructura administrativa, o sea, su administración local puede ser igual a Renania-Westfalia, es más o menos igual de superficie. 20 millones de habitantes, acostadas sobre el Rin, industrias por todos lados. ¿Alguien se cree que la estructura gallega o la extremeña y la catalana pueden ser iguales? Es que es imposible, porque los problemas son completamente distintos. Por eso no vale decir, no, es que autonomía local, y con ello tenemos arreglado todo el problema. No, mire usted, eso nada. Con la autonomía local, usted, pues eso es el pórtico del pórtico del pórtico. Y a partir de ahí lo que tiene que hacer es establecer una estructura adecuada a las características del asentamiento de la población. Y desde luego, volviendo al ejemplo, nada tiene que ver la Renania-Westfalia con la Cataluña de los 7 millones de habitantes. Ya no digamos con Galicia, ¿y qué les voy a contar de Extremadura? Es que no tiene nada que ver. Tanto pretender aplicar, digamos así, modelos así muy teóricos de una manera tan lejana, es que eso no sirve para nada. Son ejercicios de laboratorio. Es decir, aquí hay que mojarse, bajar a la realidad y, bueno, y entrar en el detalle, ¿no? Les voy a recordar los datos de este asunto, que los españoles los conocemos, pero los cuenta uno en el extranjero. Yo he contado estos mismos datos en un país cercano a nosotros y se quedaron asombrados en Italia, porque sabían, pero en los detalles no lo sabían. 8.116 municipios, 145 cuentan con más de 50.000 habitantes, casi unos 5.000 cuentan con menos de 1.000 habitantes. De estos, 1.000 y algo tienen menos de 100, unos 4.000 no llegan a los 500 habitantes. Algo más de 20 millones de personas en España viven en municipios con más de 75.000 habitantes. Un número similar en municipios entre 5.000 y 75.000. Y más de 6 millones de personas viven en municipios por debajo de 5.000 habitantes. La cifra central para guardarla, que yo creo que es la clave para entender todo, unos 400 municipios cuentan con más de 20.000 habitantes. En esta cifra, en los 20.000 habitantes, tiende a situarse el umbral de la eficiencia en la prestación de servicios en general y de los servicios locales. Y no tiene por qué ser una cosa, en fin, matemática, ¿no? Pero bueno, puede ser 20, puede ser 18, puede ser 15, de 15 para abajo entiendo que no, y de 20 para arriba tampoco creo que se deba subir. Y de hecho, nuestra legislación tiende a utilizar esta cifra, ¿no? Por ejemplo, en la legislación urbanística, lo de los 20.000 habitantes está continuamente utilizándose, ¿no? Así pues, En municipios por encima de los 20.000 habitantes residen 32 millones de vecinos y por debajo unos 15 millones de vecinos, que es una barbaridad de gente. Es muchísima gente, unos 15 millones de vecinos en municipios por debajo de 20.000 habitantes. Estas son las cifras globales. En algunas comunidades autónomas esto es dramático, ¿no? Piensa en Castilla y León. En Galicia menos, pero también. En Aragón, Extremadura. Si empezamos a contar la Cataluña interior, incluso en el propio País Vasco, es decir, empezamos a contar y nos salen las tres cuartas partes del territorio nacional. Es una cosa tremenda, ¿no? En definitiva, el asentamiento de la población en España tiene una estructura dual. Hay ciudades, por un lado, capitales o grandes ciudades, etcétera, y por otro lado, pueblos más o menos pequeños. Y esa estructura dual pues no está reconocida y asumida en la legislación. Y eso es lo que yo creo que debemos hacer, ¿no? Porque tiene una consecuencia importantísima, como vengo diciendo, en la eficiencia en la prestación de los servicios. Las ciudades, capitales, etcétera, cuentan con una masa de población adecuada para la prestación de servicios y hay un elevadísimo número de municipios que difícilmente pueden hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones ni plantearse siquiera prestación de servicios nuevos porque por razón de economías de escala, esta es la palabra, esta es la expresión, eso es imposible. Y si alguna vez se hace, será, en fin, con unos costes, como luego nos van a contar, desmesurados y evidentemente eso no se puede consentir. No se puede consentir que aquí en Santiago algo valga dos o uno, pongamos por caso la unidad, y quiera implantarse lo mismo a 20 kilómetros o a 10 kilómetros y ahí valga pues dos, tres o cinco o diez. No, de ninguna manera. Es que eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer de ninguna manera. En definitiva, ese minifundismo municipal del que hablaba al principio la directora de la escuela, al final lo reconoce la propia legislación española y, en cierto modo, lo incentiva, porque parte de la idea de que los municipios españoles deben cumplir esos servicios mínimos y obligatorios en función de la población que está establecido en el artículo 26, esos servicios mínimos constituyen la quinta esencia de las competencias locales, pero al insistir tanto en esta perspectiva, yo creo que se invierten las prioridades. Porque, como decía al principio, se termina construyendo la administración local española en función de esta cuestión, de que los municipios presten los servicios mínimos y con ello ya nos quedamos todos conformes, mientras que yo creo que lo adecuado sería decir, no, los municipios españoles deben, o sea, mejor dicho, la administración local española debe prestar todos los servicios posibles, en cantidad y en calidad, y por tanto debe adecuarse en todo lo que sea necesario para conseguir esta finalidad. Y, por descontado, en términos financieramente sostenibles o rentables. Faltaría más. Por tanto, estas son un poco las claves y los datos, ¿no? Con estos datos es muy difícil decir o argumentar. Pues tenemos una administración local que, bueno, funciona razonablemente bien. Señor mío, no es así. Está usted malgastando. No digo que esté defraudando, no, pero usted está malgastando masivamente dinero público o por lo que da o por lo que debiera prestar a los ciudadanos y no se lo presta porque es imposible. Porque es imposible. Y no tienen derecho a ello solamente por una razón, digamos, política, moral, no. Porque haría mucho más sólida la propia sociedad española con unos ayuntamientos, con una estructura local que permitiera prestar servicios prácticamente uniformados en todo el territorio nacional. Ya sabemos que nunca será al 100%, eso ya lo sabemos. Pero de ahí a la situación actual en que hay semejante desfase, hay un abismo, ¿no? Pues bien, esta situación la conocemos todos, como digo, en el extranjero, en algún sitio, les llama muchísimo la atención, ¿no? Porque tienen muchos problemas, pero tan gordos como estos, no. Y evidentemente, en los últimos años, es decir, desde la Constitución, se ha tratado de contrarrestar. Yo creo que sin muchas ganas y mucha fuerza, al margen de ese ejemplo que nos ha contado la directora de que la Junta de Galicia pues es aquí la avanzada, la adelantada en las fusiones municipales, porque tiene un procedimiento que yo creo que no está concluido, por cierto.
Sí.
¿Está concluido?
Sí.
Bueno, pues nada, está concluido.
El alcalde ha ganado las elecciones y todo.
Ah, bueno, entonces ha concluido ahora, hace unos días. Bueno, vale, sí, me parece muy bien. Pero, en fin, es un caso. Por cierto, hace pocos días he visto varias segregaciones de municipios, no en Galicia, no sé por dónde. Con lo cual, pues ya vemos por dónde van las cosas. Pues bien, para contrarrestar esta situación, lo lógico sería haber abogado, y se aboga en la doctrina, etcétera, por una decidida y fuerte política de fusiones municipales, ¿no? Pero la verdad es que se ha hecho muy poco, el Estado poco, porque solamente tiene las bases de la administración local, artículo 149.1.18 de la Constitución, es la única competencia que tiene el Estado, luego volveremos sobre esto. Las comunidades autónomas, evidentemente, podían haberlo hecho, porque además de facultades normativas de desarrollo, etcétera, tienen esa competencia ejecutiva decisiva para la alteración de los términos municipales, pero no tiene sentido aquí que nos lancemos ahora a tirarnos piedras sobre quién ha hecho o no ha hecho. En fin, lo cierto es que se ha hecho muy poco y han faltado políticas decididas y exitosas y masivas, que yo creo que es la palabra, masivas, sobre todo en algunas comunidades autónomas de estas para lograr procesos firmes de fusiones municipales. Es verdad que, claro, hay cosas que no son fáciles de hacer, como decíamos hace un ratito, porque aquí hay unas resistencias sociales muy fuertes, aunque a mí a veces me da la impresión que las resistencias sociales no son tanto resistencias sociales, sino que a veces hay un poco también de resistencias, digamos, más institucionales que sociales. Es decir, se busca la excusa de la resistencia social cuando probablemente a los vecinos no se les cuenta la realidad de las cosas, ¿no? Pero bueno, desde luego, alguna resistencia social en este asunto como mínimo sí hay. Por tanto, esa vía de las fusiones municipales estaba abierta, pero es una vía, hay que decirlo abiertamente, fracasada. Es algo que no ha funcionado. No tiene sentido decir, bueno, llevamos 40, 30 y tantos años dándole vueltas y revueltas, y bueno, y ahí está, las comunidades autónomas son competentes. Bueno, oiga, mire usted, es que no se ha hecho nada, salvando el ejemplo este maravilloso de Oza y Cesur y no sé qué, que me alegro que haya llegado a buen puerto hace unos días, ¿no? Entonces, claro, cuando las aguas encuentran un tope, un punto determinado, se desvían por otro. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Pues se ha creado masivamente mancomunidades, como todos sabemos. Mancomunidades, evidentemente, para la prestación de servicios, pero no nos engañemos. Esto, además, no es una opinión mía, es algo, en fin, es una opinión generalizada, ¿no? La mancomunidad es un contrato entre dos o más entidades locales. Es un contrato, bueno, pues que está en gran medida al albur, pues, de las circunstancias y las ganas, los deseos y los caprichos incluso, muy humanos, de los responsables municipales. Por tanto, las mancomunidades, claro que son un instrumento y que sirven, pero ¿sirven para qué? Sirven para resolver problemas puntuales de prestación de servicios en el ámbito local. Pero pretender que las mancomunidades vayan a ser, digamos, el sostén, el cañamazo de una administración local mucho más sólida, es que eso es imposible, a mi modo de ver. Y la realidad, yo creo que me da la razón. ¿Por qué? Porque jamás se podrá construir una administración local sólida sobre una base puramente voluntaria, de que hoy acuerdo, mañana no acuerdo, o si mantengo el acuerdo, pues de mentir, o sea, procuro minarlo o desmontar una medida que puede, etcétera. Eso no es una estructura administrativa. Eso es, pues, lo que es un acuerdo, un contrato para resolver un problema concreto y nada más, ¿no? En definitiva, yo he dicho en alguna ocasión que las mancomunidades son el placebo que han encontrado los españoles para decir que han resuelto el problema de la planta local cuando no lo han resuelto. En lugar de tomarme una pastilla de verdad, me tomo una pastilla de mentirijillas y digo, bueno, con esto me arreglo. No, mire usted, está igual que estaba, exactamente igual. Otra vía que se ha ensayado, sobre todo en algunas zonas que conocemos bien, parte en Aragón, Cataluña, etcétera, y en otros sitios también, ¿no? La creación de comarcas. Bueno, se ha ensayado sobre todo en el ámbito autonómico. Es decir, bueno, puesto que los ayuntamientos son pequeños, etcétera, vamos a crear comarcas, unidades superiores, y entonces ahí, bueno, pues ya los servicios pueden ser ya más eficientes. Muy bien, perfecto. Pero a esto hay que argumentar una cosa muy seria. Es decir, oiga, ¿le parecen a ustedes pocas las estructuras administrativas que tenemos para crear todavía una nueva? Parece que no es serio. ¿Para qué queremos crear? En fin, hombre, puede que en algún caso tenga sentido, ¿no? Pero en líneas generales, decir, vamos a crear en toda la geografía española comarcas, no sé qué, y tal y cual, y entonces tenemos ayuntamiento, no sé qué, patín, patán, y comarcas. Oiga, crear una nueva estructura administrativa, A mí me parece que es una cosa que no tiene sentido, y desde luego, desde el punto de vista central que estamos analizando, que la sostenibilidad financiera es el mundo al revés. Si los que supuestamente mandan en Europa dicen, oiga, los españoles quieren arreglar el problema de la eficacia, de la eficiencia de la administración, creando una estructura administrativa más. Bueno, es que la señora Merkel y compañía se llevan las manos a la cabeza, porque evidentemente eso no va a ningún lado. Porque al final eso cuesta dinero, solo poner en marcha eso. Y eso es muy costoso. A la vista de todo, de esta situación que les acabo de describir, la ley, no la ley 27/2013, la ley va por otro lado en realidad. En los proyectos preparatorios de la ley, porque la ley, como digo, se desvía a partir de determinado momento, ensayó una nueva fórmula mixta, yo creo que realista, pero que tenía también sus pegas, evidentemente. Prueba de ello es que no ha salido exactamente así, ni muchísimo menos, que era la siguiente. Y aquí es tan difícil llevar a cabo fusiones municipales en España, por diversas razones, y la prueba está ahí, que no se han hecho. Bien, vamos a utilizar a las diputaciones provinciales, es decir, trasladando a las diputaciones provinciales o equivalentes, cabildos, etcétera, da igual, trasladando a un nivel superior aquellos servicios más complejos, más caros, etcétera, que en el ámbito local, en los pequeños municipios, eso es imposible de hacer, o si se hace, sería a unos costes muy elevados. Es decir, sencillamente, utilizar el criterio que antes hemos dicho, las economías de escala. Y aquí quiero decir una cosa, economías de escala, si nos preguntáramos una empresa prestadora del servicio X que quiere instalarse en Galicia o en Castilla y León, en general en toda España, ¿utilizaría la actual estructura local de los ayuntamientos españoles? Respuesta, con toda seguridad que no. Pues entonces tendríamos que decir, oiga, si la empresa no lo hace porque no va a ganar dinero, porque lo va a perder, pues estamos perdiendo dinero, estamos malgastando dinero manteniendo la estructura local que tenemos. Es decir, aplicar las economías de escala a la administración pública no es que sea un capricho de economistas, es que es algo de puro sentido común, porque es la única manera de que saquemos partido al dinero que le sacamos a los españoles, valga la redundancia, todos los meses de su bolsillo, ¿no? Es de sentido común, en definitiva. Esta fórmula de los proyectos preparatorios de la Ley 27 para 2013 en esencia consistía en utilizar la tradicional asistencia de las diputaciones a los municipios y estirarla, lo que había estirado, como se ha hecho tantas veces. Era la asistencia de las diputaciones a los municipios. Y se basaría en dos o tres notas muy sencillas. Uno, afectaría a los municipios por debajo de un tope, los 20.000 habitantes, se puede bajar, en fin. Subir, desde luego que no, se puede poner en lugar de 20, 15, pero 20 es una cifra, yo creo que bastante, es una muy usual, ¿no? Habría que llevar a cabo una evaluación de los servicios prestados, evidentemente, ¿no? Porque, claro, se trata de llevar a cabo una reforma en función de un criterio financiero. Por tanto, hay que ver cuánto le cuesta a usted eso, ¿eh? Si le cuesta lo mismo o menos, pues usted lo mantiene. ¿Que no? Ah, entonces cuando tiene sentido el traslado. Y eso hay que hacerlo con todo el cuidado del mundo, pero yo creo que eso se puede hacer perfectísimamente. Tercera cuestión, sobre esto volveré después en las conclusiones, esto habría que hacerlo en términos forzosos. La palabra forzoso es central aquí. Si se hace voluntariamente, miren, no se va a hacer. Esto solamente puede ser forzoso, punto, nada más. Desde luego, con todas las garantías procedimentales para los ayuntamientos, eso que quede claro. Y requeriría la intervención o la autorización de la comunidad autónoma, que sería la que tendría la llave de este asunto. Es decir, la diputación o equivalente llevaría a cabo la gestión, pero quien tendría la llave para decir se hace o no se hace es la comunidad, sería, lo digo en potencial, la comunidad autónoma, pero no por capricho, sino porque es la pura y dura aplicación de la Constitución, es decir, competencia de las comunidades autónomas en materia de alteración de términos municipales. Esta era la fórmula. Esta fórmula no ha salido adelante, o si ha salido, en fin, digamos que la ley 27/2013, de toda esta panoplia de mecanismos, pues los utiliza un poco todos, ¿no? Está jugando con unos y con otros, no se decanta por ninguno y probablemente eso no esté mal, pero claro, a partir de un momento pues uno también tiene que decidir, ¿no? No vale decir, bueno, pues yo juego con aquí, juego por ahí, no, mire. Usted tiene que ir por un camino, el que sea, pero por un camino o por dos. Lo que no puede es dejarlo todo ahí, todo vagando y fluctuando, porque evidentemente una ley es una decisión. Una ley se hace así porque yo lo digo. Eso es lo que es una ley o un reglamento en su caso, ¿no? No vale decir, bueno, yo creo, una ley no es una conferencia de un profesor, ¿eh? Una ley es una decisión. Y si falta esa voluntad decisora, pues que todo se viene abajo, evidentemente, ¿no? Pues bien, en definitiva, vamos adelantando, la clave para entender la Ley 27/2013 y, en general, cualquier norma local equivalente que se plantee, que se planteará en los próximos años, porque no queda más remedio, de eso estén bien seguros, obliga a incorporar este criterio de sostenibilidad financiera o de eficiencia a la administración local. Y esto plantea, desde el punto de vista jurídico formal, un conflicto, un problema entre dos principios. Un principio, digamos, de proximidad, de cercanía, de participación, que es el que está vivo sobre todo en la ley de 1985, y este otro criterio financiero. Este es el asunto. Son dos cosas enfrentadas, dos principios enfrentados, uno, digamos, más, entre comillas, democrático, en el sentido de la participación, y otro que atiende a ese otro criterio, que evidentemente también es democrático, porque estamos utilizando este criterio financiero para que los españoles, en nuestro caso, tengan más servicios, pues evidentemente es muy democrático, faltaría más. Y se trata de conjugarlos y encontrar el equilibrio entre ellos. Este es el problema de la Ley 27/2013 y de cualquier otro texto que se haga, a mi modo de ver, en los próximos años, y es la cuestión que debe resolver el Tribunal Constitucional cuando decida sobre el recurso que se ha planteado a propósito de esta ley. Tengo que decir sobre esto que tenemos nosotros sobre la mesa no es nada nuevo. Es el mismo problema que tuvieron los alemanes a partir de los años 70, cuando se llevan a cabo las diversas reformas lentas, lentísimas, de su administración local, y que llega al final al Tribunal Constitucional en una sentencia conocidísima, el caso Rastede, que la sentencia es del año 1988, de 23 de noviembre, ¿no? Que es una sentencia decisiva. Les recuerdo el asunto. Es una ley de Baja Sajonia. Les he dicho antes que no hay legislación federal en absoluto. Hay un articulito de la Constitución Federal y a partir de ahí nada, es todo estatal, ¿no?, de los estados. Pues bien, hay una ley de la Baja Sajonia del año 73 sobre eliminación de residuos y establece un reparto de atribuciones entre los municipios y el equivalente a nuestras diputaciones, las Kreise, pues de una determinada, básicamente trasladándolo a estas instituciones, ¿no?, equivalente más o menos a nuestras diputaciones. Entonces, dos municipios recurren y bueno, entonces el Tribunal Constitucional Alemán pues da vueltas y revueltas a esta cuestión. Es decir, ¿hasta dónde se puede llevar este criterio financiero más racional, digámoslo así, con los términos de nuestra legislación, frente a ese otro criterio más participativo y más democrático? Y viene a decir, bueno, pues dependerá de los casos. En fin, un poco la argumentación típica de los tribunales constitucionales. Dice, bueno, dice, cuando estén asuntos pues muy cercanos, muy locales, pues debe tener preferencia el municipio, dice. Pero en aquellos casos en que el asunto no tenga esa relevancia o ese interés local tan destacado, bueno, pues realmente ahí la voluntad del legislador para decidir si se traslada a una entidad superior la prestación de ese servicio, pues realmente ahí eso parece que es lo más razonable, ¿no? En definitiva, viene a decir el Constitucional, claro, Alemán, algo que para nosotros, para ellos es importante y para nosotros es vital, ¿no?, es que hay que decidir la propia estructura local en función del tamaño de los municipios. Parece una tontería, pero es una cosa importantísima, ¿no?, porque no puede mantenerse la misma estructura local para dos cosas distintas. Y en definitiva, por tanto, viene a decir, bueno, aquí hay, como digo, ese criterio económico por un lado, ese financiero, ese criterio político, democrático o participativo por otro. Y, en síntesis, concluye, en aquellos casos en los que, por razones financieras, esté clara, rotundamente justificado elevar una competencia, un servicio al nivel superior, se puede y se debe hacer, punto, no hay más. Primando en primer lugar lo democrático, de acuerdo. Pero a partir de un punto, cuando existan razones financieras que justifiquen realmente el elevar a un nivel superior un determinado servicio, pues se debe hacer. En el fondo, no lo dicen, pero viene a ser algo parecido a lo que yo le señalaba hace un momentito, ¿no? Es que aquí no podemos situar en primer término la estructura local y, por tanto, la autonomía local. No. Aquí lo dominante es el derecho y los intereses de los vecinos a tener unos determinados servicios. Y la estructura local va detrás, evidentemente. Lo contrario sería una barbaridad. Pues bien, vamos a ver qué dirá en su momento el Tribunal Constitucional Español cuando decida sobre la Ley 27/2013, porque esto no va a ser solo una decisión sobre esta ley, sino en general sobre cualquier ley que en el futuro, en el ámbito estatal o en los ámbitos autonómicos, plantee para la reforma de la administración local española. Y vamos a ver cómo conjuga estas dos cosas, ¿no? Lo financiero, por un lado, lo participativo democrático, por otro. Es decir, para contarlo mejor, ¿en qué casos, en qué circunstancias, ese criterio, que evidentemente es básico y central, participativo democrático, debe ceder ante ese criterio económico financiero? ¿En qué circunstancias, en qué casos? Y eso es lo que necesitamos saber para realmente llevar a cabo este tipo de reformas de que estoy hablando. Y concluyo rápidamente, porque no queda tampoco mucho tiempo, con dos o tres cosas que son simple repetición de lo que he dicho hace un ratito, unos tres minutos. Uno, ahí me parece absolutamente necesaria una reforma local desde esta perspectiva financiera que aplique las economías de escala. Y aunque hay en la misma mesa y quizá también entre ustedes gente que sabe más de estos asuntos que yo, de asuntos económicos, yo creo que esta es una cosa, es una ecuación muy sencilla, ¿no? O sea, pensemos en los precios, en el componente de cualquier producto. Pensemos, salarios, precios de la energía y la propia eficiencia de las administraciones públicas. Pensemos en los dos primeros, salarios y energía. Si tenemos unos precios de la energía muy altos, no nos queda más remedio que bajar los salarios. O sea, dicho al revés, cuantos más bajos sean los precios de la energía en España, de la luz, podremos tener unos salarios más altos. Es que es de cajón. Y en el caso de la eficiencia de la administración sucede exactamente lo mismo. Si tenemos una administración ineficiente, solamente lo podemos resolver o bajando los salarios o sencillamente cerrando las fábricas y volviendo a la Edad Media. Es que no hay otra salida. Es decir, desde un punto de vista de la eficiencia financiera global de la economía española, es que esto es así. Es decir, el componente de la administración pública es un componente más o menos importante, pero desde luego es el que nos importa a nosotros aquí, y desde luego tiene su importancia. Es decir, asegurando la eficiencia de las administraciones públicas y muy especialmente de la administración local, estamos asegurando a su vez la eficiencia de la economía en general y, en términos prácticos, pudiendo subir los salarios a los españoles. Y si no es así, visto del otro lado, visto del reverso, teniendo una administración ineficiente, condenamos a los asalariados españoles a tener unos salarios más bajos. En definitiva, no quiero entrar en los detalles porque esto es un asunto mío, pero lo que es evidente es que aquí hay un problema de eficiencia global de la economía española. Y no podemos pretender que las administraciones públicas se hagan, como solemos decir habitualmente, los suecos, se pongan de perfil. No, usted tiene que entrar forzosamente por ese aro. Y la administración que tiene que entrar por ese aro, por encima de todo, es la local. Eso es evidente, ¿no? Por los datos que conocemos todos. Las otras probablemente también, pero por encima de todo, la local. En cuanto al tema competencial, del que he hablado muy poco, y ahora lo resumo rápidamente, yo creo que aquí las cosas están bastante claras. El Estado tiene las bases de la administración local, la 18ª del 149.1 de la Constitución. Yo no entendería, y creo que nadie en su sano juicio entendería, que dentro de las bases, quiero decir, en fin, que lea limpiamente la Constitución y no de una manera retorcida, ¿no?, que dentro de las bases de la administración local no entre un problema tan delicado como este. Es decir, el establecer los criterios fundamentales o básicos sobre la reforma de la administración local española. Yo creo que eso clarísimamente es competencia estatal. Cosa distinta es que, a partir de ahí, el legislador estatal, digamos, que se exceda y haga otras cosas, que esto ya es otro cantar, esto ya no es asunto mío. Lo que digo es que, a mi modo de ver, no cabe la menor duda que es una competencia básica del Estado establecer unos criterios centrales, fundamentales, sobre la reforma de la administración local española. Si esto no son bases de la administración local, pues yo no sé lo que son las bases de la administración local, ¿no? Evidentemente, a partir de ahí está toda la legislación autonómica, de procedimiento, desarrollo, en fin, que puede ser amplísima, no cabe la menor duda. Y el punto central, en realidad, está en la ejecución, porque la decisión sobre llevar a cabo este tipo de cosas es autonómica. Y si se quiere hacer de otra manera, nos estamos saltando el texto constitucional. Esa decisión es autonómica, porque está clarísimamente en el 148, no hay la menor duda, que la alteración de términos municipales, que digamos el concepto tradicional en el que encaja un poco todo esto, eso es autonómico. Y no nos engañemos, el Estado puede decir esto y lo otro en términos legislativos, pero quien tiene la llave política decisiva es la comunidad autónoma. Y quiero añadir, Por eso, por cierto, decía hace un momento, las autorizaciones, de la misma manera que las comunidades autónomas tienen la competencia de la autorización para la segregación, etcétera, la alteración de términos municipales, de la misma manera, a mi modo de ver, sin la menor duda, deben estar facultadas las comunidades autónomas para autorizar todo ese tipo de traslados, etcétera, etcétera, a una administración superior. Es que una cosa lleva forzosamente a la otra. Eso no lo puede hacer el Estado, en términos ejecutivos. Cosa distinta es que lo ordene normativamente. Y el punto final, y aquí lo dejo, todavía me queda otra cosa. Todo este asunto está muy bien, pero al final alguien, es decir, un legislador tiene que decir si se hace forzosamente o no. Y yo creo que, volviendo a lo que decía hace un momento, entra dentro de las bases estatales el establecer, el regular con carácter forzoso este tipo de medidas. Uno, porque las comunidades autónomas malamente lo van a hacer. Dos, porque yo creo que realmente le corresponde al Estado, entre otras cosas, para uniformar el sistema. No tendría ningún sentido que en Galicia se dijera, pues aquí se va a hacer forzosamente. Y yo qué sé, 200 kilómetros más allá, o yo qué sé, pues dice, pues no, pues aquí dependerá, no sé qué, y será. Y lo que cuente es lo que digan los ayuntamientos. No. La clave jurídica de este asunto es que, en fin, como el nudo de Alejandro, alguien tiene que romper el nudo gordiano. Y esa es la norma básica estatal, diciendo que, cumplidos determinados requisitos, escuchando y dando audiencia por aquí y por allá, por descontado. Eso nadie lo puede poner en duda. El Estado dirá, pues, se hará con carácter forzoso y lo ejecutarán las comunidades autónomas, luego a través de los distintos medios, etcétera, etcétera. Y termino ya, son exactamente las 6:15, que es el tiempo que me han dado. En Galicia nos han dicho, este problema evidentemente es un problema muy serio, como en todas partes, menos serio que incluso con otros sitios, pero desde luego lo es. Y recuerdo, aquí estamos hablando siempre de las mismas cosas, lo cual no quiere decir que duren eternamente, quiere decir que hay algo que no funciona bien, ¿no? Cuando en los años 80, concretamente en el 85, se planteó aquella ley del suelo de Galicia, la llamada LASGA, había otras cosas en cuestión, ¿no? Pero una de ellas era esta, es decir, era los problemas que desde el punto de vista de la ordenación urbanística planteaba la propia organización territorial gallega, ¿no? Pues bien, ahora tenemos exactamente el mismo problema, solamente que visto desde otra perspectiva. Pero el problema es el mismo, ¿no? Ahora estamos hablando de la prestación eficiente y sostenible y no sé qué y tal igual de servicios municipales para que, en fin, en cualquier pueblo pueda la gente más o menos tener los mismos servicios, en fin, o ir de un pueblo a otro, en fin, organizarlo de tal manera que realmente puedan tener pues un nivel de servicios lo más elevado posible y rentable o sostenible, como se dice ahora, evidentemente, que esta es la clave del asunto. A nadie se le pasa por la cabeza decir, pues que un pueblo de 1.000 habitantes van a tener una piscina maravillosa porque son listísimos. Oiga, no, porque el alcalde es listísimo y lo ha conseguido. Oiga, no, pero es que eso a lo mejor es que eso es completamente irrentable, amigo mío. Tendrás que buscar la manera, como mínimo, para que ahí vayan los de los... Pues, si van todos los de alrededor, pues, bueno, pues entonces es otra cosa, ¿eh? Y yo qué sé, y pensemos en las... No en lo que hay, sino en todos los servicios que van a venir, que van a caer sobre las espaldas de los ayuntamientos en los próximos años, sea la gente mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando del fomento de una parte importantísima de la sociedad española. Antes hablaba de 15 millones de habitantes, que no lo podemos dejar descolgado, entre otras por razones del puro desarrollo económico y social del país, ¿no? Entonces, es una cosa en la que, como digo, están involucrados de una manera directa, más cercana a nosotros, lo local, y la administración local y derecho administrativo, pero va mucho más allá de eso. En realidad, lo que está aquí debajo es incluso el propio equilibrio territorial del país. Visto desde el estrecho, como me gusta decir, es un país sesgado hacia Levante, cuando por ciertas razones, para empezar, sobre todo, los recursos energéticos están sobre todo del otro lado, del centro para el oeste. Entonces, ¿no? Es un país ilógico en muchos sentidos, ¿no? Pero lo primero que hay que asegurar es que los pueblos, por decirlo de una manera muy sencilla, la pareja con dos niños pequeños que la mandan ir a un pueblo para hacer esto o lo otro, tiene que estar segura de que realmente allí que no va al Sáhara, de que realmente allí hay cosas, servicios, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Aquí no estamos hablando solo de la administración local, estamos hablando de los propios equilibrios políticos territoriales españoles, que es el problema central que tiene España y que luego estalla por un lado y por otro. Pero la cuestión central es que es un país desequilibrado hacia Levante, ¿no? Y la forma de equilibrarlo, entre otras cosas, es tener unas administraciones locales sólidas, que es la única manera de que pueda haber servicios, ¿no? Si no, ya me contarán ustedes a mí. Pensar que los municipios españoles, tal como están ahora, pueden tener servicios, o, como algo que ha salido también hace un ratito en la charla anterior, puedan efectuarse delegaciones o convenios, que es yo creo que era la forma razonable de resolver buena parte de los problemas financieros, de eficiencia, etcétera, y de duplicidades y demás de las administraciones españolas, está a la salida, ¿no? Delegaciones, convenios y demás. Pero claro, ¿en quién delega? Es decir, ¿qué administración, qué comunidad autónoma delega en la masa de los ayuntamientos españoles? Tremendamente frágiles. Por tanto, lo primero es construir una administración local sólida, solvente, y a partir de ahí se puede hacer multitud de cosas. Y vuelvo al principio del todo, ya no les canso más. La clave es muy sencilla. Lo que domina no está por encima la organización administrativa y en función de eso se darán unos servicios mínimos. De ninguna manera. Usted tendrá que dar a la población todos los servicios que pueda, a toda ella. Y la organización administrativa tendrá que plegarse, esta es la palabra, a ese principio. ¿Cómo? Pues ya lo veremos, tampoco es tan complicado decir que esto es poco menos que la Revolución Francesa por hacer 3 o 4 reformas en las diputaciones provinciales o las fusiones. Pues mire usted, que si no, entonces ni nos levantamos de la cama, ¿eh? Se presenta aquí como unas cosas terribles, complicadísimas y tal y cual, lo que son cosas sencillísimas, porque se decía hace poco, termino de verdad, ¿no? Es que esto de la diputación es imposible, no sé qué, hay que suprimirlas por aquí. Oiga, pues es muy fácil suprimir, pero al día siguiente tiene usted que crear, me decía hace poco, vamos a crear unas cosas, no sé qué y tal y cual. Digo yo, oiga, usted suprime las diputaciones y crea unas diputacioncillas al día siguiente, pero no se da cuenta que eso es un follón. Es mucho mejor reformar lo que tiene y decir que eso es imposible de reformar, pues mire usted, no, con 2 o 3 cosas muy concretas, se puede, o sea que hemos entrado como una dinámica, como diría yo, adormecida, ¿no? Que es imposible tocar nada. No, de ninguna manera. Y desde luego, la administración local española, como he dicho antes, requiere ser reformada y muy reformada, porque es una condición para muchas otras cosas, entre otras para el propio desarrollo del conjunto de la sociedad española. Uno de la sociedad, y voy a decir otra cosa, y del propio territorio, al margen de la población y de los servicios, si tenemos una administración local tan frágil, el ejemplo típico que siempre ponemos, exagerado, pero que de hecho un poco es así, ¿no? El mismo secretario, que hace de secretario, no sé qué, auxiliar, etcétera, etcétera, en 3 o 4 pueblos distintos. Es una cosa delirante totalmente, ¿no? Bueno, pues, como digo, no solamente está la cuestión los intereses de los vecinos, los servicios, sino el propio territorio. El territorio requiere una administración. El territorio español, las necesidades de tipo ambiental, etcétera, requiere una mínima administración, con una mínima solidez. Y si no la tiene, pues... Pues es que tienes la mitad del territorio español, la mitad no, bastante más del territorio español, pues yo qué sé, pues como África. Y yo no he estado nunca en África, ¿no? Pero me da la impresión, en fin, que no deben funcionar las cosas muy bien. Y eso no se puede aceptar de ninguna manera, porque es completamente absurdo, ¿no? Absurdo y un completo desgaste y una como diría yo, una no utilización de los recursos humanos y no humanos de la sociedad española. Ningún Estado europeo se permite el lujo de tener una parte de la población y en general del país, pues así, dejada de la mano de Dios. Es que eso no existe en ningún lado. Es decir, estoy pensando en los países cercanos a nosotros. Bueno, no les canso más porque esto ya son simples comentarios. Muchas gracias.
Gracias, profesor, por tan didáctica exposición. Yo he ido tomando algunas notas sobre los contenidos y sobre las cuestiones que ha puesto sobre la mesa, que son, yo creo que, variadas y muy interesantes. Ha terminado con cierta antelación respecto de la hora fijada en el programa para la siguiente ponencia y eso nos permite hacer algunas preguntas o plantear cualquier tipo de cuestión al primer ponente de la mañana. Les paso a ustedes la palabra en primer término.
Hola, buenos días. Muchas gracias por su exposición. Efectivamente, es usted muy didáctico y un gran comunicador, como decía la introductora del acto. no voy a hacer una pregunta, voy a solamente a poner encima de la mesa varios elementos o varias reflexiones para que usted, si lo considera pertinente, las ataque o las desarrolle según su punto de vista. Una es los municipios portugueses que tenemos aquí cerca, ¿no?, que tienen una dimensión poblacional y territorial media bastante superior a la que tenemos en Galicia. Y Galicia no es el peor de los lugares, como ya ha señalado usted antes, no es mucho peor Castilla y León, Navarra, provincias donde hay 400 o 300 municipios por sí solos. Un segundo elemento es, en la dinámica de fusiones o de búsqueda de economías de escala, si considera usted que ahí también hay una frontera de saturación por arriba. Quiero decir, municipios de 3 o 4 millones de habitantes tienen algún sentido, cuando en la ciudad de Londres, como la conocemos, lo que hay realmente son muchas ciudades con un cierto nivel de gestión administrativa, ¿no?, casi distrital o de barrio. ¿No es eso más eficiente que una super, una mega estructura administrativa tan grande? Y por último, ¿no es acaso necesario contar con la gente para cualquier tipo de reforma administrativa, de cambio de límites municipales? Realmente lo fácil y lo ejecutivo es hablar de una solución forzosa, es decir, imponer desde arriba o desde un estamento técnico, académico o político una determinada planta. Pero esta no es la España del siglo XIX, ¿no?, a nivel de formación, de conocimientos, de democracia también. Exigiría, creo yo, contar con mecanismos de participación ciudadana que permita dotar de legitimidad democrática a cualquier cambio que se adopten. Gracias.
Sobre los municipios portugueses, un poco hemos adelantado antes, ¿no? Efectivamente, los portugueses tienen lo que ellos llaman el interior, la costa del interior. En el interior se plantean problemas algo parecidos al nuestro, pero yo ya he dicho que nuestra situación es mucho más complicada que la suya, ¿no? Tiene sus freguesías, sus que es el equivalente a nuestras parroquias. O sea, aquí lo de Portugal se entiende muy bien, porque lo nuestro y Portugal es prácticamente la misma cosa, ¿no? Y por cierto, les han obligado, con todas estas situaciones financieras complicadas, han obligado a reformar la administración local. Yo sé que ellos están, aquí mismo se cuenta, por cierto, ellos están, por eso lo sé, ellos están muy fastidiados y descontentos y tal y cual, pero claro, visto objetivamente las cosas son así. Les han dicho que tenían que llevar a cabo una reforma de la administración local. A nosotros no nos lo han dicho con tal dureza, cuando, evidentemente, porque en nuestro caso las cosas no han llegado tan lejos. Pero nosotros necesitamos eso muchísimo más que los portugueses, eso pueden estar completamente seguros. Pasa que, claro, la famosa troika no les ha dicho a los portugueses: hagan ustedes aquí una chapuza, ¿eh? Les han dicho: hagan ustedes una reforma de la administración local, ¿eh? Y si ustedes hacen una chapuza, pues ya es problema suyo, ¿no? Porque, no, es que lo han provocado, no. Les han dicho que hagan, y luego usted es el que conoce los detalles, y si ustedes son los responsables de haber hecho bien, mal o regular, ¿no? O sea, hay que decirlo todo. O sea que lo de Portugal nos sirve porque lo tenemos al lado y es interesante en general y sobre todo desde Galicia, pero justamente como demostración de que no queda más remedio que llevar a cabo una reforma local seria, como vengo diciendo. En cuanto a las economías de escala por arriba que dice usted, pues sí, pero yo de ese tema no nos podemos ocupar de todo. Que probablemente Londres, Madrid o Barcelona, no sé qué, por hablar de lo nuestro, pues que eso sea irracional. Bueno, bastante tenemos con lo que tenemos por abajo, ¿no? Lo otro, pues ya se arreglará, ¿no? Aparte que no es un problema tan complicado. Lo de las conurbanizaciones, estoy pensando en Vigo, la Coruña, Ferrol, etcétera, es un problema completamente distinto, mucho más sencillo de modo de ver. Es un problema sobre todo ahí de carácter de planificación y es una cosa mucho más sencilla. El problema de verdad es el otro, es el minifundismo, ¿no? El otro también, pero de mucha menor entidad, a mi modo de ver, ¿eh? En cuanto a lo que dice lo forzoso y la participación democrática, ya lo he dicho y está claro. Esto hay que hacerlo con todos los procedimientos, con todas las audiencias, procedimientos, cuidados, paciencias, etcétera, etcétera, por descontado. Pero no le quepa la menor duda que al final alguien tiene que tener la facultad de decir: esto se hace. En ningún país se ha hecho, luego se lo pueden preguntar a Pilfo si quieren por la tarde, ¿no? Se ha hecho esto de esa manera voluntaria y maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque al final lo que consigues es el chantaje del más pequeño, es que es imposible. Al final, después de procedimientos y vueltas y revueltas y de fin, que eso es así, realmente las cosas hay que hacerlas de esa manera y toda la participación democrática que se quiera, alguien tiene que poder decir, adoptar una decisión, romper y hacerlo con carácter forzoso si las cosas no salen por las buenas. No queda más remedio. No queda más remedio. Piense que en toda Europa, sobre todo, o sea, de Alemania para arriba, se ha hecho esto. Y no le vamos nosotros a enseñar a los alemanes lo que es la autonomía local. Y desde luego se ha hecho de esa manera forzosa, evidentemente. Dinamarca, etcétera, se ha hecho en todos lados. No podemos confundir las cosas. Es decir, no, es que la autonomía local es una especie de, yo qué sé, de derecho fundamental como el que yo estoy haciendo ahora mismo hablando. No. La autonomía local es un principio de organización y nada más. Y vuelvo a lo que he dicho antes, y lo digo por tercera vez porque es algo que la gente no tiene claro. No, la autonomía local está al servicio de los intereses de los vecinos en tener los mejores servicios posibles. Si no se entiende esto, no se entiende nada. Y es que esto es así. Porque si no, lo que hacemos es, lo tenemos todo al servicio no de la propia organización local, sino de los intereses personales, de los electos, de no sé qué, de por aquí, de por allá, en fin. Me sigue, ¿no? Y eso no. O sea, que estamos camuflando como un asunto de autonomía local y participación, lo que en realidad son intereses contantes y sonantes de organizaciones e instituciones que lo que quieren, porque les viene de maravilla, por esos intereses creados que se forman siempre, pero en un punto determinado cualquier Estado, cualquier organización tiene que saber que tiene que cortar. Cortar cuando las cosas han llegado a un punto que no se pueden mantener. Y yo creo que la administración local española, que no estoy completamente seguro, se ha llegado a un punto en que no se puede seguir manteniendo. O sea, está al servicio, no de los vecinos, está al servicio de otra cosa. Tiene que ver con, pues, son cosas muy antiguas de España, con, en fin, que tiene que ver, con, en fin, usted me sigue, ¿no? Partidos, políticos, no sé qué, votos, en fin, toda esta maquinaria electoral, y no. Tenemos que tener una administración local para prestar los servicios lo más barato y lo mejor y la mayor cantidad posible a los vecinos. Esa es la clave del todo el asunto. Naturalmente eso requiere un gobierno regional y sobre todo nacional, pues que esté dispuesto a imponerlo, claro. Es que si no, ¿no? Si ante la menor dificultad sales corriendo, pues mire usted, pero es que eso es otra cosa, ¿eh? Ya le sabe. Bueno, creo que le he contestado, ¿no? Pero lo del forzoso al final no queda más remedio que hacerlo. Eso no impide lo anterior. No, usted ha dicho, no, forzoso es que se decide en gabinetes. No, de ninguna manera. Esto hay que hacerlo con unos procedimientos muy detallados, viéndolo y reviéndolo y por aquí, con garantías, por descontado. Pero al final, si no sale adelante por las buenas, alguien tiene que decir, se hace. Sin el carácter forzoso, que yo creo que tiene que estar, esa es la gran decisión de la ley estatal. Y tampoco está rotundamente dicho en la ley 27/2013, que es lo que, en cierto modo, me duele a mí. Eso es lo que tiene usted que decidir, y no perder el tiempo y darle vueltas y revueltas con transitorias, adicionales. No, diga usted, esto se hace forzosamente. Son dos palabras, una sola en realidad. Dígalo, es usted el que lo tiene que decidir. Porque si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. Aquí cada uno, como ven, escurre el bulto por donde puede, ¿no? ¿Qué más?
Bueno, pues para empezar, mi enhorabuena por su conferencia y decir que, a mi modo de ver, ha puesto sobre la mesa algo que todos teníamos en nuestra mente, la necesidad de buscar una administración local eficiente. Y me ha gustado también la manera en la que usted ha ido pasando por encima del tema que ahora se ha atrevido a poner de manera un poquito más clara, diciendo que el por qué no se hace es principalmente una razón de carácter político, ¿no? Por lo menos intuí yo. Y yo creo que es una razón de carácter político de votos, como usted bien decía, y sobre todo de las grandes organizaciones políticas, de los grandes partidos políticos. Me queda ya solo una preguntita en cuanto a si puede haber también cierto romanticismo en esa falta de toma de decisiones respecto a buscar la eficiencia y la efectividad de la administración.
Pues sí, esa resistencia social tiene que ver con esta cosa romántica que se dice, ¿no? Bueno, pues aquí están enterrados mis abuelos, tatarabuelos, no sé qué, desde la Reconquista, y entonces no sé qué. Bueno,
vamos a ver, pretender que eso que es una cosa atendible y razonable en este sentido, ¿no? Pretender que argumentos de ese tipo románticos, por utilizar la palabra, impida llevar a cabo una reforma local, es que eso no es de recibo, oiga, eso se puede mantener perfectísimamente y no pasa absolutamente nada. Vamos, que pensar que no hay fórmulas para resolver, es decir, no, es que nos vamos a mezclar los muertos y los huesos de una, oiga, vamos a ver, aquí estamos hablando de otra cosa. Vuelvo a lo de antes, la gente utiliza aquí argumentos como excusas porque no quiere, sencillamente. Esa es la cuestión. Ese argumento pues es un argumento bonito, pero eso de ninguna manera tiene por qué llevar ese resultado. Y no, es que vamos a tener un solo cementerio, no sé qué. Yo he oído cosas de ese tipo, ¿no? Y escrito, la gente escribe esas cosas. Y yo, ya no, eso no. ¿Usted cree que realmente llevar a cabo una reforma local española supone una especie de, entre comillas, que no salga de aquí, fusión de cementerios en toda España? Ah, por favor, son cosas completamente delirantes, ¿no? La gente inventa excusas para no enfrentarse por los intereses creados tremendamente, que usted lo ha dicho antes, pero en fin, tampoco quería entrar en esto, que hay en este asunto, en que le estamos echando la culpa a la población cuando no es la población. El problema está en otro lado, no es en la población. Y a la población hay que contarle la realidad de las cosas. Y le dice, oiga, es que usted con una estructura distinta va a tener aquí o en el pueblo de al lado, donde sea, tal y cual cosa. Bueno, decir que la población va a decir que no, pensar que los españoles son tontos, eso no es cierto. Pues que no se le cuenta porque, bueno, pues porque vamos tirando hasta que venga una troika por ahí, como han pasado los portugueses, ha dicho, oiga, usted tiene que reformarlo. Y luego no lo han hecho bien, al parecer, pero no porque la troika les haya dicho, haga usted aquí una chapuza. Eso se insiste mucho en ese asunto y no, las cosas no son así. Creo que le ha dicho, reforme usted la administración local. Y, no, y los detalles pues, los ha puesto usted, que realmente lo conoce, ¿no? Y aquí no han llegado tan lejos porque la cosa se ha quedado en un paso anterior y alguna vez yo he dicho incluso en público, pues bendita sea la troika, porque si nos hubieran obligado a hacerlo, a lo mejor se hubiera hecho, ¿no? Ahí usted sabe, esto es muy complicado. ¿Qué más?
Bueno, buenos días. Gracias por la ponencia, muy interesante. Es hacer una reflexión, incidir un poco sobre este tema, porque creo que hay un choque, efectivamente, entre lo que son los criterios económicos de eficacia y eficiencia y lo que son los criterios más democráticos. Entonces, eso ahí va a estar un poco el meollo de la cuestión. Yo conozco un poco de cerca el tema de Ferrol. Soy ahí. En Ferrol tenemos un reglamento de participación ciudadana y unos orzamentos participativos que se hizo en su día en el 2009. En el 2011 el gobierno actual saliente lo metió en un cajón. Entonces, este tipo de participación ciudadana se hizo gracias a la ley de bases del régimen de haciendas locales, ¿no? La ley, bueno, 985, pienso que se llama así. Probablemente con la legislación 27/2013 este tipo de participación democrática no se podría hacer, en el sentido de que estamos hablando de criterios únicamente basados en eficacia y eficiencia. Entonces, pienso que si seguimos en esta línea, bueno, obviamente las entidades locales menores probablemente desaparezcan, que son las unidades democráticas quizás más cercanas a la ciudadanía. Entonces, creo que nos podemos correr el riesgo de alejar la democracia de la ciudadanía en aras de estos criterios de eficacia y eficiencia, lo cual es un riesgo, porque también traspasar servicios a las diputaciones, las diputaciones todos sabemos cómo están. Entonces yo no veo descabellado de crear una comarcalidad y unos servicios y unas mancomunidades que no creo que tengan que ser menos eficaces y eficientes que la prestación de servicios por parte de comunidades autónomas o diputaciones si realmente se gestionan bien, ¿no? Y más teniendo en cuenta, pues, bueno, aunque me vaya un poco el tema, pero todo el rescate financiero que ha habido de más de 100.000 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, para definir un poco la cosa, que eso, que en aras de estos criterios de eficacia y eficiencia sí nos podemos cargar un poco lo que queda de democracia en este país y sobre todo la participación democrática de la ciudadanía, ¿no? Gracias.
Vamos a ver, en cuanto a la participación, la regulación de la participación en la ley de régimen local, la ley 27/2013 no la toca, está tal como estaba, está exactamente igual. O sea, no hay ninguna contradicción en ese punto. Y yo he adelantado antes que va de suyo, que llevar a cabo todo este tipo de procesos pues es lento, complicado, con muchos procedimientos. Es decir, no hay ninguna razón por la que el principio democrático y de participación no se deba tener presente en estos procesos.
al margen de que yo creo y pienso que al final de todo alguien tiene que decidir si no queda más remedio y ponerlo con carácter forzoso, si realmente las cosas pues realmente vale la pena, ¿no? Porque no hacerlo así equivale a que al pequeño se le consiente el chantaje sobre los otros, ¿no? Y eso no puede ser de ninguna manera, ¿no? Es una cosa muy parecida a lo que sucede en las juntas de compensación en el urbanismo, ¿no? No se puede decir, no, el pequeño impide que se haga nada. Oiga, no, de ninguna manera. Eso no se puede hacer, ¿no? O sea que yo no veo ninguna, no tiene por qué haber ninguna contradicción, y desde luego la ley 27/2013 es que no la ha tocado. Está ahí tal como estaba en la ley del 85. Con las reformas que ha habido, ahora no recuerdo los artículos correspondientes, por los 80 y tantos o por ahí está, sobre la participación, etcétera. Está todo exactamente igual. Y de hecho, hay montones de iniciativas y demás en los ayuntamientos españoles de los últimos años sobre este asunto. No hay ninguna contradicción en eso. Al contrario, yo creo que todos estos mecanismos de participación, de transparencia, etcétera, hay que utilizarlos para hacer conocedor a la población de cómo están las cosas, de ganarse a la población para este tipo de políticas, en la línea de lo que yo vengo diciendo aquí. Yo no veo esa contradicción, Luego, en el tema de las diputaciones, ha vuelto usted sobre eso. Bueno, pues vamos a hacer unas, esto ya lo había contado antes, ¿no? Vamos a crear una estructura administrativa nueva, digamos que esté nueva, saneada, no sé qué, tal y cual, y que no sean las diputaciones. Vamos a ver, yo no estoy dentro de la administración local, pero me hago siempre la misma pregunta. Las diputaciones son la síntesis de los ayuntamientos. Por cierto, las diputaciones hoy o en los próximos días van a ser distintas a como lo eran hace un mes, ¿sí o no? Al cambiar el mapa municipal. Bueno, las diputaciones son una síntesis de los municipios. ¿Cómo es posible? Supongamos como aquello de las cartas persas. O sea, que yo vengo de Australia y me dice, en España los ayuntamientos son el colmo de la democracia y la transparencia, y las diputaciones, que son la síntesis de los ayuntamientos, son el colmo de la corrupción. Es que eso es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender. Yo tengo la impresión de que las diputaciones, pues, tienen los vicios y las virtudes de los ayuntamientos, poco más o menos. Quizá no se trata aquí de defender. Y luego, y a continuación, ¿que hay que reformar las diputaciones? Sí, y yo creo que uno de los fallos que ha habido en estos últimos años, si quiere usted hacer una reforma, no sé qué, y darle un cierto papel a las diputaciones, más importante, pues tiene usted que llevar a cabo ciertas reformas orgánicas, que es una pieza que falta en la ley 27/2013. Evidentemente, yo he apuntado, y está escrito ahí, por cierto, una cosa. Si vamos a un modelo en que las diputaciones se van, por cierto, es un modelo muy alemán, por cierto, y canario, es un modelo de los cabildos. Si vamos a un modelo en que las diputaciones, o lo que sea, que esté por encima de los ayuntamientos, ¿no?, se encarga de esos servicios más complicados, más caros, más complejos, etcétera, etcétera, pues habrá que llevar a cabo una reforma en los municipios por debajo de los 20.000 habitantes. De entrada, hay una cosa, a mí me parece una cosa que está clara. No tiene ningún sentido permitir, es decir, habrá que darle una participación mayor, sobredimensionada, digámoslo así, a los municipios pequeños en los órganos de la Diputación, pongamos que más de un 50%. No sé si me explico. Eso requiere ciertas reformas en la legislación electoral, pero tampoco es nada del otro mundo. Claro, si la Diputación se va a encargar de los pequeños, para decirlo rápidamente, va de suyo que los órganos de la Diputación, pues básicamente tienen que estar constituidos por ellos. Y, por tanto, es un modelo en que quedarían, por un lado, las ciudades, capitales, etcétera, y, por otro lado, la Diputación con los más pequeños. Yo no veo que sea ningún disparate. Pero, claro, o sea, hay que llevar a cabo ese tipo de reformas y otras. Pero pensar, otras que tienen que ver con las propias diputaciones, digamos, con la propia organización, y otras que tienen que ver con la legislación administrativa general. Lo comentábamos hace un ratito. Yo, por ejemplo, nunca he entendido por qué razón desde el año 2007 se ha mantenido esa distinción entre los contratos, hablando de los contratos, que es un tema muy delicado, los armonizados y los no armonizados, para que en el ámbito local, realmente no se pueda recurrir en el recurso este especial ante los tribunales estos administrativos que se han creado. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues es casi inconstitucional. Porque la razón la sabemos. O sea, una pregunta retórica, evidentemente. La razón la conocemos. O sea, solo con decir todo el mundo, cualquier contratista preterido puede recurrir cualquier contrato, me da igual que sea, en el ámbito estatal, autonómico, local, etcétera, por tanto, de las diputaciones, hemos dado un salto fenomenal. Y es una sola palabra. Antes, lo que se pretende aquí, volviendo a lo que decía su compañero que está aquí delante, aquí debajo, se habla de un problema complicadísimo. No, aquí lo que hay son unos intereses creados muy concretos y nada más. ¿Sí? Y de
decir que es una cosa, en fin, como medio revolucionaria, llevar a cabo una reforma de la Diputación. Oiga, no, ¿pero por qué? Pero son cuatro cosas. Pero hay que tener ganas de hacerlo. Si usted no tiene ganas, oiga, pues eso, permítame la broma aquella que se decía hace años, cuando llega el obispo al pueblo y no le tocan las campanas y le pregunta al cura, oiga, ¿por qué no tocan las campanas que acaba de llegar aquí la autoridad, que soy yo? Y dice, pues mire, señor obispo, pues por muchas razones. La primera, porque no las tenemos. Ay, ya, pues no siga, ya no siga. Claro, si no queremos, pues mire usted, pues no siga. Ahora, el no queremos ya sabemos lo que cuesta. ¿Y qué cuesta? Pues esto que estamos diciendo. Pues que tiene usted un país, pues una administración local, pues que no puede ser. Usted no puede tener 15 millones de habitantes, yendo por lo bajo, pues con servicios así, racaneando por aquí, racaneando por allá, o se hacen cosas. Es decir, dependiendo un poco, pues yo qué sé, del capricho, del arbitrio del momento. Eso no puede ser. O sea, hay que organizarlo de otra manera. Sobre todo pensando en el futuro, ¿no? No podemos decir, bueno, pues en este pueblo aquí hay, tenemos alcantarillado y luz eléctrica. Y ya está. ¿Eso qué es? Es que es una barbaridad. En términos económicos, ya no estoy hablando de otros, ¿no? Y esa es la situación española. En algunas regiones, Castilla y León, pues es una cosa dramática. Es increíble que hayan pasado 30 y no sé cuántos años y aquí podéis alardear de que tenéis una fusión. Pero yo no tengo ni una sola. Han aprobado una ley hace poco, que es una ley, yo tampoco la entiendo muy bien, parece que lo que quieren es absorberos por la propia comunidad autónoma. Eso sí que es inconstitucional. O sea, la administración local es distinta de la autonómica. Lo de las diputaciones será delicado, no lo sé, yo creo que no tanto como se dice. Pero es decir, no, yo comunidad autónoma, yo administración autonómica, por una vía o por otra, me hago con la multitud de ayuntamientos pequeños, yo los manejo. No, eso sí que es inconstitucional. Eso no puede ser. Creo yo, vamos, pero vamos, parece que eso no, porque hay una administración local distinta a la autonómica, ¿dónde vamos a parar, no? De ninguna manera, eso no, aparte que no es necesario hacer las cosas así. Y cada uno procura arrimar el asco a su sardina de muy mala manera, ¿no? ¿Qué más?
Yo, si me lo permite el público, voy a decir algo al hilo de las preguntas que están saliendo y de lo que el profesor ha expuesto. En cuanto al tema de las fusiones, en Galicia hay una que se ha llevado a cabo de forma milagrosa con las herramientas legales que había, porque claro, es muy distinto que para llevar a cabo una fusión tengan que estar de acuerdo los gobernantes, los ciudadanos, casi la opinión pública y la oposición, que se lleve a cabo pues un modelo como el que se ha llevado a cabo en Italia o en Portugal, en la que se impongan. Entonces, la proeza es inexistente, ¿no? Sí. Y la verdad es que es paradójico e inasumible en las circunstancias de crisis y de escasez de recursos en las que nos hemos encontrado en los últimos años, que hayamos estado esperando a que una ley nos solucionase el problema, que al final no nos lo solucionase y que estemos buscando ahora cuáles son los culpables de esta situación, que ambos sabemos que es fácilmente solucionable, ¿no? Mm. Otra cosa es que no en todo foro se pueda decir, pero la realidad es que confluyendo voluntad política, voluntad popular y, por supuesto, el necesario instrumento legal, esto sería tan factible como en cualquiera de los países de nuestro entorno cultural, ¿vale? O sea que, por otra parte, en este país tendemos también a asumir como ciertas una serie de inercias. Yo siempre oí que reformar la Constitución requería un consenso que era imposible, dada la situación de nuestros partidos políticos, hasta que un buen día parece ser que un presidente socialista habló con la oposición y se coló el artículo 135 de la Constitución española, tal y como yo lo vi, de un día para otro, en una tarde, y se acabó el problema. Es decir, cuando hay voluntad de llevar algo a cabo en este país, se lleva y santas pascuas y dejamos de darle vueltas. Dicho esto, enhorabuena pues por la valentía que implica poner sobre la mesa que hay una serie de inercias que tenemos que vencer, porque vencerlas es imprescindible de cara a la satisfacción de los intereses públicos y que pueden vencerse. Yo creo que el público además ha apreciado esto. Son más escépticos cuando se les menciona el tema de las diputaciones, porque Pues porque sobre las diputaciones, al hilo de comentarios, hechos y demás, en el caso de Galicia, pues pesa casi una leyenda negra, ¿no? Es difícil una tertulia donde más de dos personas se atrevan a sostener en un círculo de amigos que las diputaciones deben mantenerse. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, como usted ha dicho, que es lógico pensar que si son una síntesis de los ayuntamientos tendrán sus vicios y sus virtudes, tienen una cosa distinta a muchos de los municipios, y es que tienen más presupuesto. Entonces la pregunta es, esa reforma que usted avala de las diputaciones, y que yo avalo también, porque yo no soy tan extremista como para decir que a las diputaciones hay que suprimirlas de un plumazo porque no valen para nada, cuando en Galicia es mentira que no valgan para nada. Galicia tiene municipios muy pequeños y si no fuese por las diputaciones, pues pueblecitos de pocos habitantes a lo mejor no tendrían el asfaltado a la carretera. O sea, cosas tan básicas como estas y que son incuestionables. Digo yo, esa reforma a las diputaciones no debería pasar necesariamente por un mayor control de todo tipo, pero sobre todo financiero y presupuestario. Y esto también podría haberse solucionado de alguna forma en la última redacción de la ley básica.
Pero es que para eso no hace falta reformar nada, ¿no? Es hay que aplicar el derecho que está en vigor y punto. No hay que llevar a cabo ninguna reforma especial. Es decir, someter a un mayor control presupuestario, en general a las entidades locales, en este caso a las diputaciones, ¿por qué no se va a hacer? O sea, es que debiera hacerse, debiera hacerse, ¿no? Y
un control anudando las correspondientes sanciones y demás, un régimen.
Yo creo que aquí el asunto está, vamos a ver, en el juego entre la administración autonómica y las diputaciones, ¿no? Yo creo que para hacer todo este tipo de cosas hay que tener presente una cosa, es decir, que las comunidades autónomas tienen un poder territorial evidente, que no será el propio de un Estado federal, del estilo alemán, tiene un poder territorial evidente. Entonces los demás, en este caso las diputaciones, tienen que ser una longa mano, tienen que ser una continuación, ¿eh? Tanto, no pasa nada si la comunidad autónoma pone a disposición de la diputación unos dineros para hacer este otro. Muy bien, pues tiene que dar cuenta hasta el último céntimo. Tanto, claro, aquí se cuela otra cosa también, que antes no ha salido, pero ahora sí. Es decir, tenemos un régimen, en general, un sistema, ni es federal ni deja de serlo, ¿no? Y al Estado, y lo dice continuamente, quiere tener línea directa con las entidades locales, en este caso con las diputaciones. Línea directa, está claro, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que aclarar aquí. Es decir, bueno, vamos a ver, usted puede tener línea directa para ciertas cosas. En otras, en fin, deje usted. O sea, sí. El problema está, no está en las diputaciones, el problema está en la relación entre el Estado y las comunidades autónomas. Ahí es donde está la situación. Bueno, vamos a ver. Usted llegará hasta donde llega y a partir de ahí la administración autonómica tiene que decir algo y mucho sobre esta cuestión. Y hay ciertos estamentos que no quieren ni oír hablar de una cosa así. Y esto es lo que está en la Constitución. Estoy sencillamente comentando la Constitución española. Por tanto, probablemente lo primero que haya que hacer en este tipo de cosas es, bueno, vamos a respetar la Constitución, eso es lo primero. Porque si no respetamos la Constitución, pues todo se viene abajo, evidentemente, ¿no? Y las diputaciones, esto que has comentado, pues las diputaciones, volvemos a lo de antes, pero ¿por qué son irreformables las diputaciones? Pero hay una razón. ¿Por qué se ha convertido? Porque en un determinado momento un partido político tiene más poder territorial, bueno, y al día siguiente deja de tenerlo y las diputaciones pues están sometidas a todos los controles, intervenciones y demás, luego lo puedes contar tú si quieres, José Manuel, pues del resto de las administraciones públicas, y la ley de contratos se les aplica igual, etcétera. Vuelvo a lo de antes, con decir, se aplica la ley de contratos igual al Estado, a las comunidades autónomas, los contratos estén o no estén armonizados por debajo de los niveles que fija la ley, con una sola palabra, es que el panorama cambia radicalmente. Es decir, oiga, este contrato que haga, sepa que va inmediatamente o puede ir inmediatamente al tribunal especial. Lo que no podemos decir es, no, tenemos aquí unos ámbitos reducidos, no sé qué, porque son muy especiales, los tenemos aquí opacos y patatín. Por un lado hacemos leyes maravillosas de transparencia y retransparencia por aquí y por allá, y al mismo tiempo mantenemos ahí unos ámbitos donde es imposible entrar. Mire, no puede ser. Todo lo que hay que hacer es coger la luz y alumbrar y ya está. Eso no es ningún acto revolucionario. Es que no puede, a esto me niego, ¿no? Es que las diputaciones son una cosa que hay que suprimirlas porque, ¿no?
Es que a lo mejor nos encontramos al día siguiente con que tienes que crear otra institución que haga exactamente lo mismo, que es lo que tú estás diciendo en realidad. Claro, es que, claro, es que no lo podemos permitir. Oiga, no. Esto es muy serio. Porque tienen debajo todo, pues, edificios, medios, no sé qué, y tal y cual. En fin, eso hay que aprovecharlo. Esta manía de tirarlo todo para luego rehacerlo. No, coge usted y lo rehace y lo vuelva a rehacer. Pero no hay por qué desmontarlo todo así un poco a tontas y a locas, ¿no? Yo un poco sectaria, un poco pueril en todo esto, ¿no? De repente alguien ha dicho que no sé qué, que las diputaciones, porque no le convenía, porque tenía muy poco poder territorial, los periódicos lo repiten todos los días y de repente ha quitado la diputación. ¿No? Y como he dicho antes, y porque alguien nos dice, no, y crea no sé qué, unas cosas, bueno, o sea, unas diputacioncillas, que es muchísimo más caro, evidentemente, ¿no? Que vamos a ver, esto es muy sencillo. Hace, o sea, en tiempos de nuestros abuelos, para ir de La Coruña a un pueblo, pues se tardaba un día o no se iba. Pero es que ahora tardas menos que si estás en Madrid, y llueve un poco, no mucho, y tienes que ir de una plaza a otra. Entonces es que las cosas no tienen nada que ver, y no es ir a la diputación, es a la capital, y de la capital al pueblo. Es decir, no cuesta nada organizar servicios como hacen las empresas. De esta manera. Lo he dicho antes, ninguna empresa utilizaría la administración local española para organizar la prestación de servicios. ¿Por qué lo hace la administración? Porque en el fondo le importa mucho malgastar el dinero, punto. Esa es la pura realidad. Porque lo malgasta, no es que lo haga nada ilegal, finalmente, pero lo malgasta, porque no le saca el partido que le debiera sacar. Porque no le saca el partido que le debiera sacar. ¿Cuánto se tarda en ir? Con las carreteras y los medios que tenemos hoy. Poquísimo. ¿Qué trabajo cuesta? Es decir, servicios más importantes, culturales, todo este tema de las residencias de mayor, que eso cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y eso hay que atenderlo, no puedes dejar a la población así, dejada de la mano de Dios. Pues eso, evidentemente, la mayor parte de los municipios no pueden hacerlo. Y si alguno se atreve, bueno, pues porque ha conseguido el dinero de por aquí y de por allá para hacer el edificio, y al día siguiente dice, bueno, ¿y quién paga la calefacción? ¿Y quién paga no sé qué? Si es que son cosas de pura gestión, ¿eh? Si en lugar de funcionarios nos estuviera escuchando, pero yo qué sé, gente que trabaja en las empresas, dirían, pero bueno, pero si esto es una cosa muy sencilla, ¿eh? Si es una cosa de pura gestión. Envenenado por lo que insinuaba su compañero, que es lo que está en el fondo de este asunto. Que hay debajo, pues todo un asunto, pues eso, los partidos, las elecciones, el no sé qué, la gente por aquí, por allá. Y yo, mire, no, es que eso, claro, no puede convertirse en una losa que es, por cierto, es la vieja política española de siempre, ¿no? No estamos hablando del siglo XIX. Eso no puede convertirse en una losa para el desarrollo de la sociedad española. No, es que no puede ser. Bueno.
Sí, todo lo que sea debate en torno a las diputaciones no es nada nuevo.
No.
Hace ya muchísimos años que se cuestiona la existencia de las diputaciones y que en la base hay lo mismo, por otra parte. Pero bueno, ahora que han cambiado las ideologías que van a estar al frente de las diputaciones, a lo mejor, como antes, abogan por suprimirlas. Vamos a esperar.
Vamos a ver. ¿Eh? O a lo mejor de repente nos encontramos que los que decían que había que suprimir dicen, bueno, pues a lo mejor ya no tanto.
Por eso.
Porque este tipo de cosas, ¿verdad?, las hemos visto, ¿no?
Bueno, pues ya estamos sobre la hora de la segunda ponencia. Le agradecemos nuevamente al profesor Lema su ponencia y sus explicaciones y la disponibilidad demostrada para debatir con nosotros.